Dieron las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
España lidera en aguas de Cádiz un ejercicio histórico de respuesta militar europea. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Buenos días a todos los ponedores de calles. Hablamos del ejercicio Milex 23, así se llama, y está organizado por la Armada Española. Se trata, como dices, de la primera ocasión en la que la Unión Europea va a poner en práctica su capacidad de respuesta militar. Durante este evento van a participar unidades navales, aéreas y terrestres de hasta 16 países de la Unión, que sumarán en total unos 3.000 efectivos. David Casado.
España se convertirá en el epicentro de la acción militar europea. Será gracias a este Milex 23, un proyecto por el que, por primera vez, la Unión Europea, como bien decís, desplegará sus fuerzas reales en un ejercicio en el que simulará una supuesta petición de ayuda por parte de un país no europeo. La Armada Española será la encargada de liderar este ejercicio, en el que se detalló que van a participar tanto unidades navales como aéreas y también las terrestres, alcanzando los 3.000 militares. Cádiz albergará esta cita que ha sido tildada de histórica por parte de la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles.
Yo creo que es un hito histórico para la Unión Europea. Es muy importante que España lo encabece. Las aguas de Cádiz van a ser un punto de referencia esencial y fundamental para la historia de la Unión Europea.
Del próximo 16 al 22 de octubre, España centrará todas las miradas para comprobar el funcionamiento de este proyecto, que es el resultado de casi 14 meses de planificación por parte de la Unión Europea.
Más de 450 personas han resultado afectadas por un brote de gastroenteritis en Tarazona, en Zaragoza. Es un municipio de unos 10.000 habitantes. Allí y en otras tres localidades se ha activado la restricción del consumo de agua. El río Queiles, un afluente del Ebro, atraviesa esta localidad. De momento no parece que ese sea el foco, porque los últimos análisis han dado negativo. Nuria Gallán es la directora de Salud Pública en esta comunidad, en Aragón. Contaba en la tarde de COPE que aún así van a segmentar el río para analizar todo el trayecto.
En este momento tenemos que ir midiendo día tras día todos los puntos del río para ver si sigue contaminado en el punto donde capta Tarazona y si la contaminación se encuentra aguas arriba. En este momento lo que queremos es investigar el río por tramos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Estados Unidos, como es habitual, nos ha dejado una estampa curiosa e inaudita y también inédita. El presidente de ese país, Joe Biden, aprovechando un momento bajo de popularidad por debajo de los sondeos al lado de Donald Trump, ha participado en un piquete del Sindicato de Trabajadores de la Automoción. Es la primera vez en la historia que un presidente estadounidense forma parte de este tipo de manifestaciones. Corresponsal Washington, Juan Fierro.
Puede ser considerado como el primer acto electoral del presidente Biden ante las elecciones presidenciales del próximo año. Su presencia en uno de los piquetes de huelguistas del sector del automóvil en Wayne, en Michigan. Michigan, que es un estado clave en todas las elecciones presidenciales. Biden hacía historia, además, al ser el primer presidente en activo en sumarse a una de estas protestas. Wall Street no levantó este país, lo hizo la clase media, lo hicieron los sindicatos, decía, megáfono en mano, el presidente. Merecéis, añadía Biden, lo que habéis ganado, y habéis ganado muchísimo más de lo que estáis siendo pagados. Mañana será el turno del expresidente Trump, que se reunirá con huelguistas también en el estado de Michigan.
Bueno, las estampas curiosas que nos deja Estados Unidos, que nunca deja de sorprender. Tienes más información en nuestra página web en cope.es, y a partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por ponernos al día en cuanto a las noticias de lo que está sucediendo a esta hora en la madrugada en España y en todo el mundo. Son las 4 y 4, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias, pero efectivamente ya cambiamos el buenas noches por el buenos días y nos convertimos en lo que venimos siendo desde el 1 de septiembre de 2015, el primer despertador de la radio. Mira, Nacho Gómez nos acaba de escribir. También lo ha hecho Pedro García Florido. También Jorge Salgado, Julio García García, María Amparo Pla, Miguel Escribano, Rafael Francisco Plaza. Es decir, que hay mucha gente escuchando la radio, mucha gente que está interactuando con este programa, y esto nos demuestra que mientras otros están durmiendo, pues la radio y la vida continúa. Y aquí lo que hacemos es mantener la cobra hacia los temas políticos y quedarnos con historias humanas que son las que realmente nos demuestran que la vida mola un montón. Ahora, con la ayuda de Beatriz Calderón, pues te voy a contar la historia que ha sucedido en una habitación con una ventana pequeña. A eso es donde y a lo que se reducen los días de algunos niños en Sevilla. Y es verdad que son varias decenas de niños que esperan ansiosos que llegue el fin de semana para poder salir a la calle.
Esos niños son los hijos de mujeres encarceladas en la prisión de la capital hispalense. Ahora, hasta que cumplen los 3 años, pueden vivir allí con ellas. Es una realidad tremenda. Son niños muy pequeños que en muchos casos han nacido allí, en prisión, y que iban cumpliendo años sin haber pisado nunca la calle. Por eso la Fundación Padre Garralda decidió intervenir para mejorar su situación. Desde 1978, cada fin de semana, multitud de voluntarios van a la cárcel para que estos pequeños puedan salir. Antes, los menores estaban en la cárcel con sus madres hasta los 6 años. Y fue el padre Garralda quien vio que conforme pasaba el tiempo, esos niños padecían déficit y generaban miedos. Algunos incluso llegaban a sentir pánico a salir a la calle. No se relacionaban con casi nadie. Estaban acostumbrados a estar en una habitación cerrada, sin poder salir. Todo jugaba en su contra, la verdad. Así que el padre Garralda, además de conseguir rebajar el tiempo que el niño podía estar en prisión, de los 6 a los 3 años, también ha logrado reunir a un grupo de voluntarios para poner en marcha este proyecto. Se trata de una iniciativa que María Lorín, la coordinadora de la fundación, nos explicaba en COPE con mucho cariño.
Padre Garralda lo inició, pero él empezó en Madrid. Entró en el centro penitenciario, vio lo que estaba pasando ahí, entre ellos que había madres con niños, con un grupo de voluntarios. Vio que esos niños, a la edad de 1 a 3 años, que es cuando se desarrolla el cerebro, es necesario sacarlos de la cárcel y que viesen el mundo, esos años que están ahí privados de libertad con su madre.
El principal objetivo de la fundación es que los niños entiendan que el mundo es más que esas 4 paredes. ¿Y qué hacen exactamente? Bueno, pues todos los domingos se reúnen varios voluntarios y van a la cárcel. Allí recogen a los pequeños, salen a la calle y simplemente disfrutan.
Desde hace 22 años lo estamos haciendo en Sevilla. Estos chicos viven en la cárcel con sus madres todos los domingos. Hay 2 grupos de voluntarios, uno lo sacan un domingo y otro otro. Y en cada grupo hay como 20 chicos y chicas. Son gente joven, gente que termina ya, empieza la universidad, a que ya empiezan a trabajar o están estudiando.
Pero es que además de juntarse cada domingo, la Fundación Padre Garralda ha decidido ir más allá. Ha optado por hacer un encuentro también con las madres que están presas. Una vez al año organizan una especie de campamento.
Generalmente lo llevamos a la playa, a un albergue juvenil de la Junta de Andalucía. Estamos con sus madres, no vienen funcionarios, pero es un momento muy muy importante, porque además las madres conocen a los voluntarios, tenemos una relación estrecha con ellos y ya confían en nosotros para dejarnos a los niños durante el año y poder sacarlos los domingos.
Gracias a la implicación de la Fundación, de todos y cada uno de los voluntarios y también de las madres, los niños pueden disfrutar de esa infancia que les corresponde al menos un día a la semana. Establecen un vínculo que en muchas ocasiones ha ido más allá de la prisión. Cuando las madres cumplen la condena que les corresponde, muchas siguen manteniendo al salir el contacto con la persona que ayuda a su hijo.
Pues muchas veces sí seguimos en contacto. Tienen nuestro teléfono y cualquier cosa que necesiten, pues le damos ropa o le damos apoyo o lo ayudamos con algún papeleo. Con muchas sí hemos seguido en contacto.
Esto, por ejemplo, le ocurrió a Carolina, una de las voluntarias que acude cada domingo. María nos contaba que, pese a haber salido de la cárcel, no se ha roto el lazo que consiguieron crear domingo tras domingo, porque desde la Fundación Padre Garralda tienen claro que este proyecto seguirá siempre que haya niños en las cárceles.
Claro, llevamos 22 años, ¿no? Esto, mientras que haya niños en la cárcel, a ver, ahora mismo hay muchísimos menos, ¿eh? Muchas menos madres con niños en los centros penitenciarios. Ha habido 24, 25, y cada algunas tenían 2. Ahora mismo se están reduciendo, pero nosotros seguimos ahí. Mientras que haya un niño, ahí estamos nosotros. La Fundación Padre Garralda está ahí con ellos.
Afortunadamente cada vez hay menos niños en nuestras prisiones, pero mientras que estén allí con sus madres presas, la Fundación Padre Garralda y sus voluntarios van a acudir cada domingo. Pulpo, es el único día en el que estos pequeños pueden sentir la brisa de la calle en sus caritas.
Claro que sí.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Qué historia tan bonita y sobre todo tan enriquecedora nos acabas de contar, Bea. Es una historia que, fíjate, si no buceásemos en la información, no podríamos compartirla con toda la audiencia. Me encanta este tipo de historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Y fíjate, en este miércoles 27 de septiembre tenemos que continuar. En los primeros minutos de esta hora vamos a adentrarnos en el mundo de la historia o la historia en general. Resulta que el catedrático de Historia Medieval José Luis Corral nos quiere llevar hoy a dar una vuelta al mundo. Nos va a contar la historia de Magallanes, el marino portugués que comenzó esta hazaña y que no logró pues acabar el trayecto porque falleció en Filipinas. Pero seguro que hay una historia de la historia que es absolutamente increíble. Por tu parte, Bea, ¿qué tienes que aportar hasta las 4 de la mañana?
Bueno,
¿hasta
pues,
las 5?
Hasta las 5, si te parece, vamos a repasar algunas de las noticias más locas o llamativas que han llegado hasta nuestra redacción. Titulares que demuestran que cualquier guión de ciencia ficción se queda corto a la hora de analizar la realidad. Tú sabes que las estafas están en nuestro día a día. O sea, se sufren un montón de estafas, ya puede ser a través del banco, a través de páginas web. Y hoy te voy a hablar de la estafa del Bizum, que ya ha llegado, claro. Estamos con esta herramienta, llevamos un par de años que no dejamos de utilizarla y existe la estafa del Bizum. Así que en un momentito te hablo de ella y de una persona que la ha sufrido.
Perfecto, vamos a ver cómo viene el tiempo, qué previsión tenemos para el día de hoy. Cristina Platero, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues hoy el día sigue de veranillo y de sol. Solo habrá un nuevo frente atlántico que dejará cielos nubosos en el extremo noroeste peninsular, pero con baja probabilidad de precipitaciones en el noroeste de Galicia, aunque serán algo más probables en el norte de La Coruña, en Finisterre concretamente. En el resto del país, como ya he dicho, cielos poco nubosos y sol. En Canarias, intervalos nubosos en los nortes y poco nuboso en el sur, sin descartar alguna lluvia débil y dispersa en La Palma. Seguimos con temperaturas cálidas, vamos, que podemos seguir con la ropa de verano. Continúa el veranillo de San Miguel.
Y qué bien nos está viniendo porque realmente los días están siendo maravillosos, así que hay que aprovecharlos, todo aquel que pueda salir a la calle, que lo haga y que disfrute del tiempo libre y sobre todo del cielo abierto y de cómo vienen las jornadas, que son maravillosas en este veranillo de San Miguel. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que nos encontramos en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Son las notas de voz de la audiencia. Me encanta que te tomes estos segundos para dejarnos una nota de voz, que las compartamos aquí en directo y nos damos cuenta del espíritu tan positivo que tiene nuestra audiencia.
Buenas noches, Pulpo. Soy Marián. Soy ponedora desde que empezaste el programa. Siempre he sido modista, desde los 16. Ya estoy jubilada. Un abrazo a todos. Soy ponedora, ponedora.
Hola, Pulpo. Buenas noches. Soy Nibardo Cayetano Fernández Cacas y te hablo de San Luis, Argentina. Te estoy escuchando muy cordialmente. Gracias. Ponedor, un abrazo fuerte para toda España.
Buenas noches, Pulpo, desde Panamá. Te escucho desde hace 4 años aquí en mi casa. Saludos y bendiciones. Soy ponedor.
Soy Juan Carlos, os llamo desde Zaragoza. Voy en turno de noche. Estoy trabajando ahora mismo en una papelera y quiero felicitaros por el programa. Pulpo, Bea y compañía, sois los mejores. Un abrazo muy fuerte.
Mi nombre es Agustín.
Qué bonito.
Soy de Huelva. Estoy ya en fase de jubilación. Me voy a jubilar pronto, 49 años y 6 meses. Yo creo que ya merezco ya jubilarme. Pero en fin, me quiero jubilar así y quiero seguir viendo y escuchando Poniendo las calles. Venga, un saludo, amigo.
Gracias. Muchísimas gracias por estos mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. Recuerda que estas notas de voz las tenemos que procesar, las preparamos para salir a la antena y al día siguiente las escuchamos. Si te apetece, me encantará escucharte en este primer despertador de la radio. Son las 4:14, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Esas situaciones, Bea, en las que nuestros ponedores se han visto implicados o que han sido protagonistas en las maniobras de Heimlich. Los ponedores han vivido de todo, ¿eh?
Yo me siento muy identificada con la historia de Teresa de Madrid. Dice, hace muchos años no había tanta divulgación sobre eso de la maniobra de Heimlich. Recuerdo una noche en la Plaza Mayor que compramos unos bocadillos de calamares y mi hija mayor se atragantó. Yo estaba tan aterrada que lo único que se me ocurrió fue darle fuertes golpes en la espalda. Y aunque no sea lo más recomendable, en pocos segundos terminó expulsando el trozo de calamar. Mi hija siempre que recuerda aquello me dice que aquella noche estuve a punto de matarla a porrazos. Y es que al final, por salvarle la vida a alguien, le terminas dando una paliza.
Madre mía, madre mía. Bueno, mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Súmate, aquí lo voy a ver y te vamos a mencionar para darte las gracias y la bienvenida si hasta ahora no nos has seguido. Así que venga, demuéstranos que estás levantando España con nosotros y animando a todo el país. You are the elder moon that's in the sky. I see the rays aglow on all the people. Guess they know that I'm so deep in love. Day after day I'm feeling very happy. Seems you came, I knew you were the one. I want a love to keep me going, baby. I close my eyes and all I dream is you. See my dream around. Do-do-do-do-do-do, see my dream around. See my dream around. Do-do-do-do-do-do, see my dream. I want you to stay here beside me, honey. Put your lips on mine and take my mind tonight. You are my light, my star, my rain and fire. All I can do is dream and always dream. Day after day I'm feeling very happy. Since you came I knew you were the one. I want a love to keep me going, baby. I close my eyes and all I dream is you. See my dream around. Do-do-do-do-do-do, see my dream around. My dream around. Do 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 do, see my dream. Gracias a Juan Canarias, que nos acaba de seguir, a Katy Bravo también, que nos acaba de seguir en este programa de radio, a La Voz del Fandango, qué bonito, La Voz del Fandango, me encantaría estar en contacto con estas personas. La Voz del Fandango es una cuenta que nos acaba de seguir en Facebook, Álvaro Martín Balsera, y también vea los ponedores que nos están contando pues sus experiencias de haber vivido o haber sido testigos de una situación en la que alguien ha necesitado de una maniobra de Heimlich o una situación de peligro por ahogamiento.
Sí, Antonio Campos, por ejemplo, nos cuenta que él hace algunos años tenía un jamón en casa, empezó a cortarlo en un platito pequeño con hacerle lonchitas. Dice, empecé a comer el primero, pasó, pero el segundo ya se me quedó en la garganta, no podía respirar, no podía tragar, ya no sabía qué hacer, me estaba asfixiando. Fui de un sitio a otro, me metí los dedos en la boca y al final conseguí sacar la loncha de jamón, pero lo pasé fatal, me veía muerto. Y gracias a una intuición que dije, bueno, pues voy a meter los dedos hasta donde pueda y voy a tratar de enganchar la loncha. Dice, pues gracias a esa intuición estoy vivo, gracias a Dios. Claro. Es difícil salvarse a sí mismo, ¿eh? Porque claro, como te empiezas a poner nervioso no atinas.
Hombre, claro, no das una, claro.
Arsenio Mezquiriz dice, mi hija por culpa de una bola de chupachús que se soltó del palo.
¡Ay!
Tenemos hospital enfrente de casa y salimos corriendo y resolvieron el problema. En dos ocasiones también he tenido que intervenir en la que haya personas con ataques epilépticos. O María Amparo nos cuenta, pues una vez me ocurrió con un hueso, mi primo me hizo la maniobra de la que estáis hablando, qué mal rato pasé, creo que deberían darnos a todos unos cursillos para tener pues más nociones de cómo reaccionar ante un caso así. Y luego tenemos a Gloria, que dice que su marido ayudó al niño de los vecinos que se asfixiaba con la tapa de un petit suite. Dice, lo puso boca abajo, le golpeó en la espalda, yo estaba muy nerviosa, pero consiguió sacárselo de la boca. Menudo susto, nos escribe desde Elche.
Bueno, pues fíjate la cantidad de mensajes que estamos viendo de situaciones de la audiencia que ha vivido en torno a una situación de atragantamiento. Es un tema que tenemos abierto, mantenemos abierto en Facebook y nos encanta que nos dejes mensajes y nosotros poco a poco los vamos leyendo en este programa de radio. Hombre, igual ahora mismo te estás encontrando estudiando o estás trabajando y se te pone un tremendo dolor de cabeza. Pues que no te frene, hazme caso, que no te frene. Yo te recomiendo recomiendo que al dolor, Ibudol, el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Ya verás cómo te alivia esas molestias. Ibudol es un medicamento sin receta que está indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Recuerda que hay que leer siempre las instrucciones de este medicamento y siempre consultar al farmacéutico.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Aquí estamos, poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Fíjate, José Luis Corral, ya sabes que es catedrático en Historia Medieval, así que a él le voy a dar las buenas noches. José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Pues muy bien.
Estupendo. Escúchame, con él lo que tenemos que hacer es hablar de un viaje tan especial que cambió la historia de los viajes. Me imagino que porque fue la primera vuelta al mundo. El protagonista inicial, Fernando Magallanes, partió de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, el 20 de septiembre de 1519, pero claro, partió en una época en que no existían las estupendas neveras que tenemos ahora, las especias para conservar los alimentos que estaban en el punto de mira del comercio internacional. Así que, bueno, hay que hablar de la pimienta negra, que eso fue también muy importante en aquella época, también el azafrán, la canela o el jengibre, pero es que después de 3 años, solo 18 hombres consiguieron completar la vuelta al mundo, entre ellos Juan Sebastián Elcano. ¿Todo esto porque se organizó?
Bueno, pues se organizó por lo que has dicho. El reino de Carlos I, la monarquía hispánica de los austrias, había pactado en la época de los reyes católicos el reparto del mundo con los portugueses, y las Islas de las Especies le correspondían a los portugueses. En consecuencia, la única forma de llegar a estas islas sin pasar por territorio portugués, por dominio portugués, era ir a través del Océano Atlántico y del continente americano. Pero claro, el continente americano no tenía un paso, y Magallanes, por encargo de Carlos V, fue buscando hasta ese paso hasta que lo encontraron en América del Sur, en la punta de la Tierra de Fuego, y pasaron para buscar las especias en las Islas de la Especiería. Era intentar llegar a ese mundo rico, ese mundo de pimienta, de canela, de clavo, de cardamomo, evitando pasar por el hemisferio portugués, y lo consiguieron.
Hombre, que sí lo consiguieron. Es que además la gente estaba ansiosa de tener esas especias porque funcionaban y se vendían muy bien. Claro, es que era dar la vuelta al mundo el objetivo de la expedición de Magallanes. Tú ahí, ¿qué nos tienes que decir, Corral?
No, ni muchísimo menos. No se trataba de dar la vuelta al mundo. Se trataba precisamente de ir a las islas, pero a través del hemisferio que le había correspondido, según el Tratado de Tordesillas, a la monarquía española, y evitar pasar por aguas portuguesas. Aguas portuguesas eran parte del Océano Atlántico y todo el Océano Índico. Por tanto, no era la misión, ni muchísimo menos, dar la vuelta al mundo, sino ir por la vía, por el camino de Occidente hasta estas Islas de las Especias. Lo que pasa es que hubo que dar la vuelta al mundo, pero no porque estuviera programado, sino casi por circunstancias sobrevenidas.
Es que es una cosa que me llama muchísimo la atención. Claro, ahí la civilización va avanzando, la gente se organizaba, pero ahí estaba Magallanes. Por cierto, ¿quién era Magallanes?
Bueno, Magallanes era un marino portugués que había estado al servicio del rey de Portugal, pero que había discutido, había reñido. Esto de que se riñe con el gobernante de turno es muy típico, no solamente, como ves, de españoles, sino también de portugueses. Y entonces entró al servicio del rey de España, de Carlos I. Y el rey de España sabía perfectamente que este era un marino importante, que tenía autoridad, era también un militar, por tanto, tenía capacidad para gobernar una pequeña tropa, y le encargó pues esa misión de, con 5 naves, saliendo de Sanlúcar de Barrameda, ir hacia el Atlántico, siempre hacia la puesta del sol, hasta las Islas de las Especias. Pero Magallanes no esa aventura porque murió en las actuales Filipinas.
José Luis, ¿sabemos realmente cómo se llegó a desarrollar la expedición hasta la llegada a Filipinas? Porque me imagino que la logística, la producción, que se dice ahora, de un viaje de esa envergadura, tuvo que ser bastante épica.
Sí, lo sabemos muy bien porque, primero, está muy bien documentada. Salieron 5 naves, la única que llegó fue la Victoria, pero estas 5 naves embarcaban a marinos, algunos de ellos pues muy relevantes, marinos muy expertos, pero con estos marinos iba un italiano llamado Pinafreta, que escribió, nos dejó, se conserva perfectamente, un diario del viaje. Con lo cual, conocemos todas las peripecias, todas las circunstancias de este viaje, porque Pinafreta fue este italiano, esta especie de escritor, de notario, de sería un periodista de la época, ¿no? Un cronista de la época dejó noticia escrita de ese viaje. Fue uno de los 18 que llegaron, que consiguieron dar la vuelta al mundo, y por tanto tenemos una descripción muy precisa de todo lo que ocurrió en ese viaje. Por lo menos según el punto de vista de Pinafreta, claro, que a lo mejor no es exacto, pero bueno, es el único que tenemos.
Desde luego que sí, pero para algo nos va a servir. ¿Y qué ocurrió en Filipinas? ¿Cómo fue todo aquello?
Bueno, a Filipinas había llegado hacia allá portugueses, y Filipinas estaba dentro del hemisferio portugués. Fíjate, cuando en el Tratado de Tordesillas de 1494 Portugal y España se dividen el mundo en función norte-sur, no este-oeste. Por tanto, el hemisferio oriental, es decir, desde Portugal hasta Filipinas correspondía por la zona oriental, correspondía a Portugal, mientras que desde España hasta Filipinas, pero por el lado oriental, por el Atlántico y el Pacífico, correspondía a España. Fue una división de esta manera. Bueno, creían que eran los reyes de estos dos reyes, y su objetivo era pues controlar toda la riqueza de las especias, de la canela, de la pimienta, que eran fundamentales para condimentar los alimentos, para conservar los alimentos, y algunas de estas especias pensaban que tenían un poder afrodisíaco, lo que no es de todo cierto, pero en fin, esa era la opinión de la época. Por tanto, una acción en busca de la riqueza. De todo ese enorme cantidad de comercio que podía pues localizar islas donde se producían estas especies.
Por la calidad de sonido que tenemos ahora mismo con tu conexión, José Luis, parece que estés en esa misma expedición, ¿no? Llegando a Filipinas en 1512. Pero bueno, vamos a intentar a ver si nos da tiempo como para conocer realmente quién era Juan Sebastián Elcano. Este es un hombre que ha dejado una huella en la historia bastante importante.
Bueno, Juan Sebastián Elcano era un marino, era un vasco de Guetaria, una villa marinera de todo, de siempre, ¿no? Y era uno de estos vascos segundones, de una familia noble, pero de segundo rango, que no tenían otro remedio que buscar aventuras, buscar fortuna fuera de su tierra natal, porque en su tierra natal las propiedades quedaban en manos del heredero, del hermano mayor. Él se embarca en esta expedición y a la muerte de Magallanes, en un conflicto que tiene con los indígenas en Filipinas, se hizo cargo de la expedición. Ya solamente quedaba una nave, se habían perdido las otras 4, solamente quedaba la nave Victoria y tenía que volver a España. Y entonces Elcano tomó una decisión realmente asombrosa. Carlos I, el emperador, les había prohibido volver por la ruta de los portugueses, volver por el Océano Índico. Pero él se da cuenta de que el Pacífico es mucho más grande de lo que pensaban, lo habían atravesado, y decide volver con esta nave por la ruta de los portugueses, es decir, por el Océano Índico, circunnavegar el sur de África y subir por la costa africana hasta la península ibérica. Y lo consiguió, por eso dio la vuelta al mundo, por volver por donde no tenía que volver, por donde no le había dicho Carlos V.
Pero, José Luis, perdóname, pero si el objetivo no era dar la vuelta al mundo, ¿realmente por qué se da? ¿Porque se encuentran con eso y es como tienen que salir hacia adelante para poder sobrevivir o qué?
Claro, él se encuentra con que tiene solo muy poquita gente, de los 200 y pico marineros que han partido de España, solamente tiene 18, solo tiene una nave, la nave Victoria está en unas condiciones pues no demasiado buenas, fíjate, había hecho una travesía de 20.000 kilómetros y por tanto, bueno, muchos más, y por tanto estaba la nave en malas condiciones. Además, la nave la habían cargado de clavo, una especie muy cara que trajeron a España, hasta tal punto que el coste de la expedición se pudo sufragar con ese cargamento de clavo. Pero él se dio cuenta de que volver por el Pacífico no podía. Eran miles y miles de millas. No conocía, además, la ruta del Pacífico. Ten en cuenta que cuando vienen desde Tierra de Fuego hasta Filipinas, vienen por la corriente al sur de Hawái, por la corriente del Ecuador. Pero por esa corriente no podían volver. Tenían que volver. Luego se descubrió más tarde por el norte de Hawái, y esa ruta no la conocían. Él se da cuenta de que no puede volver por donde han venido y no le queda más remedio que venir por la ruta portuguesa. Evidentemente sorteando y escapando de los portugueses, que de ninguna manera quieren que los castellanos descubran esa nueva vía y que por tanto les van poniendo dificultades. Pero bueno, a pesar de todo lo consiguieron. Fue pura supervivencia el dar la vuelta al mundo, no fue una aventura preparada para eso, sino fue, como digo, pura supervivencia.
Sí, sí, que vino dada. ¿Cómo se culminó la primera vuelta al mundo? ¿Cómo se celebró? Porque, claro, cuando llegaron a puerto, empezaron a pasar la información de lo que habían vivido y a partir de entonces el planeta cambia.
Bueno, aquello fue una noticia universal. En cuanto llegan a la embocadura, a la desembocadura del Guadalquivir, están allí dos días, luego suben con la nave. Imagínate las condiciones que venía la nave, ¿no? Suben por el Guadalquivir hasta Sevilla y entran en Sevilla disparando salvas de cañonería. Ya han avisado que llegan estos 18 héroes. Sevilla los recibe alborazada y enseguida llega la noticia al emperador de que se ha dado esa vuelta al mundo. El emperador se enfada un poco al principio porque no habían cumplido sus órdenes, pero se da cuenta de que no tenían otro remedio. Claro, se consideró una gesta universal. Alguien ha comparado esa primera vuelta al mundo con la llegada del hombre a la Luna. Y realmente increíble. Aquella expedición fue absolutamente asombrosa.
Increíble, increíble. ¿A que te hubiese gustado estar allí?
Bueno, me hubiera gustado estar allí, pero en mejores condiciones, porque pasarlo muy mal, ¿eh? Fíjate, cuando están atravesando el Pacífico, son muchísimos y muchísimos y muchísimos kilómetros, millas náuticas, sin una isla, sin agua potable. Tuvieron que comerse el cuero con el cual se forraban los mástiles de los navíos para evitar que la madera se pudriera. Bueno, no tenían comida, no tenían posibilidades, les faltaba el agua, se comían las ratas. Una rata costaba un ducado era lo que cobraba pues un profesional medio casi en un mes. Bueno, realmente fue terrible, pero al final lo consiguieron. Realmente aquella gente era esforzada, porque además no sabían dónde iban, porque esas rutas que recorrieron por primera vez los europeos no se conocían en Europa. ¿Me hubiera gustado estar? Bueno, lo hubiera intentado, yo he hecho lo que hubiera podido. De hecho, este ruido que estáis escuchando de fondo no es casual, es que he preparado unos efectos especiales para dar la sensación de que estamos embarcados en la nave Victoria dando la vuelta al mundo.
Me encanta, José Luis. Ya para finalizar, cuéntanos las consecuencias que tuvo toda esta aventura. A partir de entonces, ¿qué pasa? Porque imagino que tanto los reyes como la gente que organizaba pues un poco el país, quienes se encargaba de gestionarlo en ese momento, tuvieron que aplicar los nuevos conocimientos, la agricultura, todo lo que se trajeron de allí. ¿Cómo empieza España a funcionar después de este hallazgo y de este casi milagro?
Bueno, lo que ocurre en España es que España fue protagonista de lo que se ha llamado la primera globalización. Porque un poco después de este viaje de Elcano, Magallanes primero y luego Elcano, se vuelve a Filipinas y ya se descubre cómo volver de Filipinas a América por la ruta de las corrientes marítimas y los vientos del hemisferio norte por encima al norte de las islas Hawái. Y a partir de ahí se estableció la ruta del famosísimo Galeón de Manilas, que era de Manila, que era un barco cargado de especias, de seda, de porcelana china, que hacía todos los años uno y varios galeones, ¿no? Le llamamos el galeón en singular, pero eran varios, una flota que desde Manila, la flota española, que desde Manila todos los años hacía la travesía del Atlántico por el norte, por el norte de Hawái, hasta las costas de México, hasta el estado de Jalisco. Y ese fue el abrir el mundo, el abrir el Océano Pacífico, que durante algún tiempo en el siglo XVI se llamó el Lago Español. Por tanto, el mundo ya se comprobó empíricamente que se sabía que era la Tierra redonda, que era una esfera, evidentemente, pero se comprobó prácticamente, empíricamente, y a partir de ahí el mundo se abrió. Es decir, aquella expedición de aquellos 18 hombres que llegaron a España hechos pedazos, con la ropa hecha a jirones y en muy malas condiciones, pues abrieron el mundo, y desde entonces el mundo es otra cosa.
¡Qué maravilla! Pues José Luis Corral, catedrático en Historia Medieval, miembro del equipo de Poniendo las Calles, te agradecemos un montón cómo lo compartes y sobre todo la ilusión con lo que lo haces. Te mando un abrazo enorme, José Luis, gracias por poner las calles con nosotros.
Bueno, muy buenas noches, y además hoy hemos tenido efectos especiales.
Correcto, por el mismo precio, ¿verdad?
Por el mismo precio.
Un abrazo, José Luis, gracias. Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que sea serena y larga como el tallo de la rosa. Que sea de luna blanca con su escarcha y con sus sombras. Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer. que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer. Porque guardo un mundo de inquietos deseos, porque guardo sueños, caricias y besos, porque guardo tanto, tanto, tanto que mañana por la mañana, si no se rompe la noche, haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre. Mañana por la mañana, si no se rompe la noche, haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre. Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre.
Las 4:35, las 3:35 en Canarias. Qué gran canción de Julio Iglesias, qué gran canción escrita por Manuel Alejandro, que define perfectamente el momento que estaba viviendo Julio Iglesias en un disco que es maravilloso al 100%, llamado Un Hombre Solo. Claro, en este programa, Bea, tenemos juegos para jugar con la audiencia, y nos damos cuenta que este juego del podcast es un arma de doble filo, porque cuando nosotros organizamos las cosas para que la audiencia se lleve premios, nos encontramos que los responsables, bueno, pues temporales de esta sección,
contra la audiencia. Claro, son como un casino.
Claro, van contra la audiencia. Esto es algo que me preocupa mucho y hay que provocar de nuevo una reunión.
La casa siempre gana, Pulpo. Sí, sí. No, hombre, no.
Ella dice eso y luego dice, no, hombre, no. Pero en realidad complica las cosas.
Hombre, desde luego. Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo va la noche?
Pues muy bien. Ahí estamos tecleando, creando contenido, Pulpo.
Uh-huh, perfecto. ¿Y cómo está el contenido para jugar al podcast con la audiencia, para optar a que se lleve...
Pues está muy bien, aunque no os lo creáis, de verdad que es súper fácil y también es muy fácil participar, eso sí. Para quien no lo sepa, pues bueno, nosotros escondemos en los podcasts del programa 5 palabras relacionadas con una temática. Esta semana, como acabamos de entrar en el otoño, estamos introduciendo 5 palabras relacionadas con esta época del año. Así que, ponedor, si quieres jugar y ganar un premio, de verdad, ganar un premio muy chulo, pues solamente tienes que entrar en cope.es, en Poniendo las Calles, escuchar el programa todos los días porque las palabras no se dicen en directo. Una vez que tengas las 5 pistas, envías un audio o nota de voz al WhatsApp que te voy a decir ahora mismo, que es el del programa, 662-942-605. Pero también voy a recordar que, bueno, las palabras se tienen que decir en orden y además esta semana, para que sea más sencillo, pues las estamos poniendo en la franja de 3 a 5.
Uh-huh, vale, esa así es tu forma de ayudar. Sería. Y está bien, está sí. bien.
Luego no la cueles de 2 a 3.
Claro, que ya te va a venir. O incluso que cuelgues el audio en otro programa, que no sea el nuestro. No. Entonces, que la puedes liar, Silvia.
A ver si aparece en el partidazo.
Podría pasarme, pero no. De verdad vale. Que está ahí, de 3 a 5.
Se compromete.
En alguna, sí.
Perfecto, pues yo te lo agradezco un montón. Pues venga, Silvia, muchísimas gracias.
A ti, Pulpo.
Entonces, ahora a las 4:37, 3:37 en Canarias, te certifico de nuevo que están pasando cositas.
Sí, no sé, Pulpo, yo creo que casi todo el mundo utilizamos esta herramienta. ¿Tú eres mucho de Bizums?
Pues sí, lo suelo utilizar bastante, la verdad.
Claro, es que ya prácticamente todo se paga con Bizum, hasta las compras online, que antes tenías que dar la tarjeta, pero ahora ya también muchos comercios pues tienen la posibilidad de pagar con Bizum. Claro, ya no es como antes, no tienes que andar llevando efectivo y ahora puedes pagar todo con el móvil. Yo pago hasta mi frutero, como te dije, porque ya sí. Hay comercios que incluso presencial tú llegas, haces el pedido y no hace falta ni que pases tarjeta ni nada, haces un Bizum. Uh-huh. Es maravilloso. Bueno, que lo del Bizum está muy de moda, que es muy cómodo, que facilita la vida, no tengo que explicar nada. Pero yo te digo que tengas cuidado, pero mucho.
¿Por qué?
Mucho cuidado, porque la policía de Barcelona ha detenido a un hombre que se hacía Bizums a sí mismo robando las contraseñas de los demás.
¿En serio?
¿Te pasas, Nico?
Pues esto da un poco de miedito, ¿no?
Pues sí, sí, sí. La persona, igual que hacían con las tarjetas de crédito, incluso teniendo las cuentas, pues ahora es con los Bizum. Si tienen tu contraseña, es posible que se puedan hacer un Bizum a sus propias cuentas. La voz de alarma la ha dado una vecina de Vitoria. Fue en marzo del año pasado cuando recibió un mensaje en el móvil. aparentemente era de su banco, y este le informaba que había dejado sin realizar una operación por un importe de 500 euros y tenía que ir a un enlace al que ella tenía que acudir para confirmar ese traspaso. A diferencia de otras personas, sobre todo gente mayor, esto ocurre mucho con gente mayor porque hay veces que no lo hacen ni aposta, sino que entran y ya se activa todo el proceso. Pero ella no. Ella, a diferencia de otros, decidió no meterse en el enlace que le habían mandado porque no se fiaba. Menos mal que no lo hizo, ¿eh? Porque si llega a aceptarlo, este señor podría haberse realizado a partir de ese momento a sí mismo ese Bizum y haberle incluido a ella en la estafa que estaba llevando a cabo. A esta señora, como te digo, le pareció raro, llamó a su banco, que es lo que hay que hacer cuando te lleguen algún tipo de mensaje de SMS o de correo electrónico. Llamó a su banco y le dijeron allí claramente que se trataba de una estafa.
Es que tú no tienes vergüenza.
El que no tiene vergüenza es el colega. Los investigadores de la Policía Judicial de Álava dijeron que el sospechoso, una vez que había conseguido las claves de sus víctimas, se hacía transferencias regulares cada dos por tres a sí mismo mediante ese sistema, el de Bizum. No solo a gente de Vitoria, sino también de Valencia, de Málaga. Y finalmente consiguieron dar con él mediante los mensajes que enviaba y buscando su localización. Ahora se va a celebrar un juicio. Y bueno, lo de la aplicación de Bizum, mucho cuidadito, Pulpo. Que no te fíes de que te digan
no.
Te ha realizado un Bizum tal, tienes que dar a este enlace para confirmar. O no, hay que tener mucho cuidado.
Hombre, hay que tener mucho cuidado y sobre todo que cada vez se está extendiendo más el uso del Bizum, porque viene muy bien, es un medio de pago bastante interesante, pero claro, tiene muchos peligros, ¿eh?
Ya te digo, pues este que te acabo de enseñar, y es que la estafa puede ser gorda. Bueno, te hablo ahora de vandalismo, Pulpo, que se suele relacionar casi siempre con, si yo te hablo de pintadas en una fachada, ¿tú a quién te estás imaginando haciendo la pintada?
Pues hombre, yo imagino que al muelle de turno, ¿no?
A un muchacho, a un adolescente, sí. A una criaturita. Bueno, pues han denunciado unas pintadas en la casa de Rocío Jurado, en Chipiona, y como te digo, la primera imagen que se te viene pues es la de un adolescente. Pero aquí viene lo más curioso de todo, por lo que yo te cuento la historia, y es que los actores son una pareja que pinta canas.
¿En serio? Vaya, vaya.
Pero con canas no de tu edad ni de la mía.
Sube ahí,
era. Madre mía. En las cámaras se ve como los dos, un hombre y una mujer, ya tienen sus añitos como para andar con estas historias, pero lejos de cortarse un pelo, ellos, cual adolescentes hormonados, aprovecharon la noche para hacer esta fechoría. Ella llevaba, pero que iban pertrechados con sus herramientas. O sea, que no fue un impulso, que no fue una cosa así de aquí te pillo, aquí te mato. No, no. Ella llevaba en una bolsa un spray rosa. Y mientras el secuaz sostiene la bolsa, escribió en la pared: Rocío, yo sí te creo.
¡Ole tú!
¡Ole tú!
¿Sabes qué ocurre? Que por la edad no habían salido muy tarde de casa.
Claro.
Y había gente en ese momento por la calle y vieron la escena. Y es que era bastante graciosa porque, claro, tú ver a una pareja de personas mayores con su bolsica, su spray rosa,
claro,
haciendo una pintada en una fachada, pues es bastante curioso. En redes sociales han subido el vídeo de la fechoría y lo han llamado los usuarios de las redes sociales María Fucsia. Bueno, la verdad es que terminaron de pintar la pared, directamente se fueron caminando luego lentamente por la acera a paso de persona mayor que tiene algún que otro achaque. Y les ha salido cara la cosa, Pulpo, porque claro, no es una gracieta.
No, claro.
Es que el vandalismo se paga y han sido multados con 600 euros. Y la policía ha dicho que ya son mayorcitos para esto. Yo me imagino a la policía poniéndoles la multa diciendo: pero no tienen ustedes otra cosa mejor que hacer. Que están haciendo el gandul en la calle.
Bueno, son cosas que pasan, pero ahí están las leyes, está claro.
Sí, totalmente. Bueno, escuchamos hoy a Rosalía, porque tú sabes que en verano hubo muchas rupturas. El verano de 2023 fue complicado para el amor.
Sí, ¿verdad?
Y entonces Rosalía y Raúl Alejandro lo dejaron. Pero ahora parece ser que se rumorea que podrían haber vuelto. Rosalía ha aparecido en el desfile de Prada en Milán y allí se la ha visto con el anillo, se cree que es el anillo que le había regalado Raúl Alejandro, y entonces hay rumores de que lo mismo la cosa pues ha vuelto a cuajar y que van a volver. No está muy claro, ¿eh? Pero bueno, que el amor triunfe, que tú sabes que nos gusta, que hombre, las cosas claro. vayan a buen puerto.
Por supuesto que sí, de ahí serán todos un poco más felices y siempre nosotros también lo recogeremos, eso está muy bien. 4:44, hora menos en Canarias, el teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles a este miércoles?
No puedo doblar, el cielo puedo amarrar, darte la entera. No quiero que me otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Es que amo siempre que llegas y odio cuando te vas. Yo me voy contigo a matar, no me dejes a la paz.
Te fueran a echar por fumar y baila como sé que se movería un dios al bailar.
Y besas como que siempre hubiera sabido besar. Y nadie a ti te tuvo que enseñar. Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele tabaco y melón y a domingo en la ciudad.
Si tú me ves, o puedo doblar, y se lo puedo amarrar y dártelo entero.
Ya yo necesito otro beso,
no sé que tú me das.
Te recuerdo que si nos sigues en Facebook te vamos a ir mencionando para darte las gracias y la bienvenida. Es la demostración de decirte, oye, que no estamos solos, que aquí hay mucha gente que estamos remando en la misma dirección, que a eso de las 6:50, cuando le demos la del pulpo a Carlos Herrera, pues aquí habrá un montón de gente que no deja de producir. Joan Janer Oliver, gracias por estar con nosotros. Pedro Nájera, Alison Caneja, otro ponedor que se acaba de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Ahora mismo somos ya 98.570 ponedores. Estamos a 30 de alcanzar los 98.600 seguidores. Con 30 personas más que consigamos en los próximos días, alcanzaremos los 98.600 seguidores. La fuerza de los ponedores de calles. Gracias por estar con nosotros. Juan José, ¿cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, pulpo de equipo.
¿Cómo
pues
va?
Nada, aquí estamos liados con los molletes.
¿Cuántos molletes van producidos ya hoy?
Hoy hemos producido ya por lo menos 700.
¿700 molletes? ¿A qué hora habéis empezado?
Hemos empezado a la una.
Ah, bien. Hoy con un poquito de retraso, habéis empezado un poquito más tarde, ¿no?
Un poquito más tarde, sí, porque tenemos que hacer algunos menos, pues hemos empezado a la una.
Ajá. Perfecto, escúchame, los molletes los hacéis todos los días del mismo sabor, con el mismo condimento, todos iguales o son
claro,
diferentes?
Todo igual, claro. Esto va medido y pesado y todo igual, claro.
O sea que el mollete sí. No es algo con lo que se pueda experimentar, es de esta cocina moderna de ahora,
hombre,
¿no?
Hombre, algunas veces hacemos algunos experimentos para ver si los podemos ir mejorando, pero tú sabes, si no, pues como seguíamos antes. Pero claro. Normalmente, hombre, tiene que ser siempre igual porque el cliente que los come, si le gusta como están, no se los vamos a cambiar todos los días, ¿no?
No, desde luego.
Había que notificárselo, decírselo y todas esas cosas, pero
desde luego, ten en cuenta, Juan José, que aquí está hablando uno que ha probado tus molletes, que tú has tenido
claro.
La generosidad de enviarnos en alguna que otra ocasión unos molletes que nos hemos comido aquí en este estudio. ¿Estoy mintiendo o no estoy mintiendo?
No, tú no mientes, hombre, lo cuelgas ahí en las redes sociales, lo pones el micrófono delante y todo para que hablen los molletes.
claro, un buen mollete, ¿cuál puede ser la mejor fórmula para comerse un buen mollete?
Eso, cada uno, para gusto los colores, pero claro, un buen mollete con un buen aceite de oliva bien extra, o un buen jamoncito, o tomate, o una manterita colorada con hígado, de aquí del pueblo que la hacen muy buena también. O si no, mantequilla, mermelada, ya cada uno, o también lo utiliza mucha gente para cenar por las noches, lo cogen como base de pizza.
Sí, muy bien.
Lo abren y lo montan como si fueran la base de una pizza.
Qué
y ya
rico.
Lo hornean y lo utilizan para cenar también, ¿eh?
Qué rico.
Está fíjate, bastante bien, ¿eh?
El mollete, Juan José, es un pan que requiere ser tostado, ¿verdad? Así en crudo como que no sabe bien.
Bueno, hay gente que se lo come en crudo. Normalmente nosotros lo dejamos un poquito sin hacer, para terminar de hacerlo cuando tú lo tienes en tu casa, para calentarlo, vamos, para comérselo caliente.
Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que otra cosa que no sean molletes, no ahí no tocáis de pan.
¿Qué va? Nosotros hacemos nada más que molletes. También hace aquí como un molino antiguo, sí se hacen talleres de pan, pero vamos, esos son esporádicamente para colegios y cosas de esas.
Son visitas
guiadas por el molino y después se hace un taller de pan.
Yeah.
Y entonces empieza a hacer algunas teleras, pero ahora mismo no más que mollete es lo que estamos haciendo, ¿eh?
Yeah, te creo. Porque la gente me dice que el bosque, que es de donde ahora mismo me estás llamando tú, es un sitio tan bonito.
Claro, esto es precioso, hombre, porque aquí estamos en la sierra natural de aquí de Cádiz, en un parque natural de la Sierra de Grazalema, y entonces está, la verdad que está bastante bonito. Te hemos invitado para que venga ahí cuando va, te pones y no viene.
Pero escúchame, si tú sigues mi cuenta de Instagram.
No, yo el Instagram no tengo.
Claro,
tengo Facebook y eso, pero Instagram no.
Claro, yo en mi cuenta de Instagram es donde voy colgando paso a paso todo lo que voy haciendo a diario.
Claro, está muy liado, claro.
Entonces estoy cada día en un sitio, el verano ha sido mortal, he currado un montón, entonces no he tenido 3 días para dedicarle a ir hasta allí, claro. Que me encantaría.
No, pues, normal, lo entiendo. Cuando venga por aquí, nada, no tienes que llamarnos y visita y te enseñamos el pueblo. Esto no es muy grande, tiene 2.000 habitantes nada más.
Uh-huh.
Pero la verdad que está muy bien. Y estamos muy bien situados también.
Ya.
Nosotros estamos a una hora de Sevilla, a una hora de Cádiz, a hora y media de Huelva. Nosotros estamos situados en un punto estratégico muy bueno, muy bueno, la verdad.
Qué bien. Pues, Juan José, me alegro un montón de que sigas aquí con nosotros poniendo las calles. Fíjate este año que hacemos de 1:30 a 6, ¿eh?
Claro, este año se lo estoy currando tela. ¿Te puedo hacer una pregunta, hombre?
Sí, hombre, claro.
¿Ustedes a qué hora llegáis al estudio?
Aquí. Bueno, pues llegamos a las 11 de la noche y ya estamos todos por aquí.
Creo que tú tienes que llegar, que no es llegar y empezar a hablar, que tú tienes que llegar y
hombre, tener... Pero ¿tú te crees que coordinar a todos los invitados que tiene este programa, saber cuándo van
yo
a venir?
Yo como tú le preguntas a Herrera, ¿hoy qué vas a decir? Dice, yo no sé, yo no tengo nada preparado. Digo, pues a lo mejor el pulpo igual, llega y se pone a hablar y ya está.
No, pero Herrera está mucho más... Herrera es un superdotado, entonces Herrera necesita...
Ya,
claro,
ya.
Necesita de 40 segundos para prepararse 6 horas de radio.
Para prepararse tu propio programa, claro.
Yo necesito 2 días para 10 minutos. Hombre. No, en absoluto. Pero bueno, es que es verdad, él llega aquí y no tiene los deberes hechos. Y encima, lo cojonudo que coge y lo cuenta y lo reconoce.
Lo reconoce, te digo yo, es un máquina, esto está.
Bueno, ten en cuenta, Juan José, que si yo me meto ahí en el horno contigo, no sería capaz de levantar una masa.
¿Cómo que no? Eso no. Aprende, yo no sabía tampoco y he aprendido, todo el mundo aprende, no vamos a aprender.
Claro que
sí.
Juan José, nunca me has dicho los años que tienes, ¿no?
Yo tengo 46, ahora para marzo cumplo ya 47.
Joder, pues tú no llevas escuchando desde que tenías por lo menos 43 años, ¿eh?
Hombre, claro, más o menos, ¿eh? 43 o 42, Claro, desde que empecé a trabajar aquí por las noches.
Qué
aquí
bueno.
De noche, digo, pues ya está, pues este vamos a escuchar que este nos tiene aquí entretenido. Hombre, yo me alegraba mucho también que empecéis a las 1:30.
Ya.
Hombre, yo sé que será más coñazo para ustedes, pero a nosotros por lo menos nos ha venido bien también. Aunque bueno, nosotros escuchamos a ti también. También claro, estaba bastante bien el programa.
Hombre, por supuesto.
Lo escuchábamos también.
Por supuesto. Nosotros, más que nada, no es en sí las 4 horas y media de radio, es el preparar 4 horas de radio.
Y todos los días, porque quitando el domingo, bueno, la madrugada del domingo al lunes, todos los días 4 horas y media de radio tiene WhatsApp.
Tal cual.
Para que no se aburra la gente.
Tal cual. Siempre
porque
hay que entretener.
Siempre lo mismo.
Siempre hay que entretener a la gente, que siempre está la gente deseosa de tener contenido en la radio.
Verás mañana todo el mundo. Mira, que ya, ya te escuché, no sé cuánto. Felicita al pulpo. Y bueno, yo felicito al hombre de vuestra parte.
Bueno,
pues. Que te escucha un montón de gente. Y esto es un pueblo chiquitito, ¿eh?
Allí en el bosque, que nos escucha mucha gente.
¿Ustedes no sabéis nada o qué? ¿Eh?
Allí nos escucha mucha gente este programa de radio.
Aquí en el bosque, sí.
Qué bueno.
Y que es chiquitito el pueblo. Digo, ¿ustedes no dormís? ¿Ustedes qué es lo que hacéis? Y yo por las noches. Yo estoy deseando dormir una noche y ustedes ahí toda la noche escuchando la radio. Yo los invito a que se vengan aquí a la panadería. Digo, y yo, pues venís allí y escuchad, pues yo los escucho allí también y estamos entretenidos todos.
Qué bien.
Pero pues, bueno.
Juan José, te mandamos el diploma de esta temporada y te prometo que más tarde que temprano estaré por allí un día poniendo las calles con vosotros.
o tú o alguno de tu equipo, cuando vengáis, porque yo estuve este año en Madrid, uh-huh, y ahora mismo él se le metió en la cabeza que yo fuera a verte allí al estudio. Y digo, chiquillo, ¿yo cómo me voy a presentar? Yo sé que yo soy el ministro del aire, joder.
Que
y
sí,
ahí vamos, ahí no es que me te recibe. Digo, que yo no, ¿cómo voy a presentarme yo allí, chiquillo, la vaca? Que tú estás allí en Madrid de vacaciones.
Sí, tú eres más importante que cualquier ministro, Juan José. Te lo digo con el corazón.
Bueno,
para la próxima, ¿vale?
Nos vemos.
Cuídate, Juan José.
Venga,
gracias, hermano. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Venga, a 6 minutos de llegar a las 5 de la mañana, de llegar a las 4 en Canarias. Hombre, yo no sé si a ti que me estás escuchando te ocurre lo que me sucede a mí, pero es que es normal que a mitad de la semana, y estamos a miércoles, pues es cuando vamos a empezar a notar los efectos del cansancio. Y es que cuando duermes por el día, pues el sueño no es tan reparador como por la noche. Y lo bueno es que desde hace unos meses aquí estamos hablando de una solución, la estoy compartiendo contigo porque es lo que yo tomo, que me ha cambiado la vida absolutamente. Resulta que el laboratorio español Aura Health ha creado el kit de los ponedores. Es una edición limitada, esto no va a perdurar eternamente en el tiempo, solamente va a estar unos meses con nosotros. Es una edición limitada que combina la fórmula de sus productos Aura Día y Aura Noche, pues para disfrutar de una jornada llena de energía y después meternos en la cama y dormir como Dios manda, relajados, con el sueño profundo. Bueno, pues este cofre, si te estás preguntando qué tienes que hacer para conseguirlo, pues lo único que tienes que hacer es asomarte en la página web aoralife.com, página web aoralife.com, ahora sin H. Ahí es donde vas a poder conocer pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Aura Health pone a tu disposición, y sobre todo ese producto que me ha cambiado la vida y que es el que tú tienes que conocer para dormir como te mereces. Aura Día y Aura Noche. Si lo tomo yo y me funciona, que tengo una vida bastante desordenada porque siempre estoy liado, imagínate tú que eres bastante más ordenado que yo. Así que investigalo, aoralife.com, y si no puedes apuntar ahora, oye, pones en Google en cualquier momento lo que toma el pulpo para dormir y automáticamente te lleva a esa página. ¡Ey, ey, ey! ¡Y a descansar!
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Carlos Herrera.
Imprescindible.
Explicación.
Sonrisa.
Rigor.
Referente.
Fósforos.
Líder.
En 30 segundos no podemos contarte todo lo que tienes en Herrera en COPE.
Por eso es mejor que lo escuches.
Claves informativas de la mañana. Bueno, para empezar,
de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Cómo van los vigilantes de seguridad? ¿Cómo está la gente que está en los taxis, en los servicios de emergencia? ¡Venga arriba! Que estamos aquí con los mensajes que va dejando la audiencia y nos vamos dando cuenta que también los ponedores han tenido alguna situación de emergencia en torno a esa maniobra de Heimlich, que o bien han tenido que realizarle a alguna persona o que directamente a nuestra audiencia pues se la han tenido que hacer para salvarles la vida.
Sí, Damián, que dice que lleva, que ha estado 40 años como vigilante, ha tenido que actuar en algunos casos, pero siempre en su trabajo. Y luego tira de humor, dice, pero yo tengo un colega que lo tengo un poco atragantado. ¿Hay alguna técnica para ese tipo de atragantamiento? Nos manda saludos desde Cádiz. Tenemos a Jonathan, dice que una vez de pequeño con una loncha de jamón se le quedó y ni para atrás ni para adelante. Me llevé unos minutos hasta que logré sacarlo, pero fue angustioso. Hombre, es que de pequeñitos el jamón, los frutos secos,
sí, muy
sobre todo, y el pan. Sí, con sí, eso sí. Los niños que se hagan los pobres. Sí, Ana sí. María también dice que su nieto una vez con un hielo, pasamos un susto increíble, pero el padre le dio en la espalda y lo expulsó. También lo del hielo, que es muy común en los pequeños cuando sí, terminan verdad. El refresco.
Sí, jugar con los deditos y llevárselo en la boca.
Eso es, llevarse el hielo y tenerlo en la boca como si fuera un chupachus.
Es verdad. Bueno, seguimos avanzando. Gracias por elegirnos para pasar la madrugada. El objetivo es llegar hasta las 6 de la mañana y ahí recibir pues a Carlos Herrera. Quiero dar las gracias y la bienvenida a Israel Ferrés Pulido, que nos acaba de seguir. Es un reponedor en Ahorra Más. Gracias, Israel, por elegirnos. Y también a Ricardo Tortosa Guimera, que nos está escuchando desde Alcira. Pero, Pulpo, ¿por qué sabes desde dónde están escuchándote los ponedores? Pues porque como lo hacéis a través de Facebook, aquí abajo me aparece de dónde sois. Por eso es tan importante que nos vinculemos a través de esta red social, donde, oye, pasito a pasito nos vamos acercando a los 98.600 seguidores. Nos faltan dos ponedores para alcanzar esa cifra. Así que venga, vamos a buscar esos dos ponedores que nos pueden ayudar y de esa manera llegaremos a los 98.600 seguidores solamente en Facebook.